comienza Instrumentos de Dios con Isabel Andino.
Bienvenidos a Instrumentos de Dios. Hoy les acompañamos con nuestro programa número 150. Les vamos a hablar ya acerca de la festividad de San José, de Dios como Padre que nos cuida y nos da un sentido a nuestra vida. Como siempre, vamos a hacerlo en relación con el arte. Reciban un cordial saludo de los que realizamos el programa, de todas las personas que hacemos este programa. En el control de sonido está hoy Yolanda Gómez y Merlis Pereira, y en la dirección y al micrófono, quien les habla, Isabel Andino. En nuestro espacio para la entrevista vamos a hablar con Pedro Alfaro. Él es compositor, director del tercer concierto del Padre, que tendrá lugar en la Universidad Francisco de Vitoria, cuyos beneficios van a ir destinados a la construcción del pequeño monasterio de las Hermanitas del Cordero en Madrid. En nuestra sección de arte, María del Camino Viana nos trae una original escultura de San José, titulada San José enseñando a andar a Cristo, del escultor madrileño Jesús Arévalo. La pueden encontrar en el perfil de Twitter de Radio María. Y en nuestra sección Mirando al Infinito, Javier Andino, experto en cine, va a rescatar una conocidísima película de cine fantástico, primera de la famosa trilogía de Tolkien, El Señor de los Anillos. Comenzamos. Hoy en nuestro espacio para la entrevista tenemos a Pedro Alfaro. Él es músico, violonchelista y fundador de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ. Además, es organizador de los conciertos del Padre, que van ya por su tercera edición. En esta ocasión, como en las anteriores, será en el Espacio Square de la Universidad Francisco de Vitoria, el próximo 17 de marzo, domingo, a las 5:30 de la tarde. Su recaudación va a ir íntegramente destinada a ayudar a las Hermanitas del Cordero a construir su pequeño monasterio en Madrid, que necesitan para poder llevar a cabo su carisma de acogida, el mismo que de hecho tuvo San José, que es su patrón. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Isabel.
Pues bienvenido a Instrumentos de Dios una vez más, encantados de tenerte con nosotros y de poder hablar contigo con esta ya tercera edición del Concierto del Padre. Este concierto, siempre me gusta decir que es una celebración de la vida y, como no, de la paternidad y de la figura del Padre en honor a San José y en honor a todos los padres, aunque se sientan imperfectos, que de hecho lo son porque somos humanos. Este concierto es muy original porque no es un concierto al uso, sino que está planteado como una especie de itinerario. Yo te quería preguntar, lo primero de todo, ¿por dónde nos lleva este camino?
Bueno, pues cada año nosotros elegimos un itinerario y justamente este año, hablando con las hermanitas, pensamos que el itinerario más bonito era el del abrazo. Y un poco inspirado también en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es la historia de un hijo y de un padre. Entonces, este año es un itinerario maravilloso que culmina en un abrazo, también en una salida, en un camino, en dificultades y pasando por distintos estilos de música, desde música clásica hasta música de Hakuna, que tenemos una colaboración muy bonita de Gonzalo Vázquez, de Hakuna, y bueno, pues pasando por música incluso de Eric Clapton, bueno, pues de algunos clásicos. Es muy especial, la verdad, este recorrido hacia el abrazo.
Este concierto va a ser variado, lo estás diciendo. Estás diciendo algunos tipos de música que podemos escuchar. Vamos a escuchar distintos instrumentos, imagino también, ¿no?
Sí. La formación básica que tenemos es de teclado, de violín, violonchelo, que soy yo el que lo interpreta. Y vamos a tener guitarra, voz. Bueno, tenemos a Álvaro Corcuera a la voz, que es un cantante mexicano maravilloso, que aparte nos va a deleitar con también algo de música mexicana para quien le guste. Y luego también con la colaboración de, como decía, de Gonzalo Vázquez y de algunos miembros de Hakuna Group Music.
Pedro, este concierto del padre, como los anteriores, tengo entendido que no es un concierto, digamos así, entre comillas, pasivo, en el sentido de que el espectador se sienta y escucha, sino que también participa de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, a mí siempre me encanta vivir, conectar con el público de una manera activa. Y además, cuando hablamos de un público familiar, eso es algo que siempre engancha desde el principio. Aparte, no he comentado que contamos también con el coro de niños de San José, que es un coro que formamos para este concierto. Aproximadamente contamos con 14 niños que han estado ensayando y que se están preparando pues muy a conciencia para este concierto. Y la verdad es que, bueno, pues es una manera también el coro de niños de implicar al público, de implicar a los niños, porque invitamos a que vengan las familias enteras con sus niños, y justamente la participación para nosotros es algo muy bonito y muy importante en este concierto.
Te quería preguntar también, Pedro, claro, es un concierto en honor a San José, nos has estado comentando un poco el tipo de música que se podrá escuchar, pero te quería preguntar cuál es la esencia que tienen en común todas estas piezas en torno a San José, es decir, cómo se plasma en el concierto esa inspiración de San José.
En primer lugar, el concierto se abre, siempre lo abrimos con una introducción por parte de las hermanitas del Cordero, bueno, y los hermanitos que también están presentes. Y lo vamos a hacer, aparte de con una presentación del porqué del concierto, que es la construcción del pequeño monasterio, con una introducción a un himno a San José que ellos mismos compusieron y estrenaron en el concierto del año pasado. Bueno, estrenamos porque lo tocamos todos juntos, que es un himno precioso. Esa introducción ya nos pone en la órbita de San José, que es nuestro modelo de paternidad. Y finalmente también Gonzalo Vázquez, que compuso la pieza de Arde de Hakuna, dedicada a San José, también la va a interpretar con nosotros. Así que, bueno, pues la presencia de San José a través de la música, digamos que desde el principio hasta el final, pues está garantizada. Y luego, además, pues muchas de las piezas hacen mención de una u otra manera pues a esa idea de la paternidad, ¿no? Y del camino de vuelta a casa. La verdad es que va a ser un concierto precioso.
Pedro, hay que decir, lo hemos dicho al principio, que la recaudación de este concierto, para que los oyentes que nos escuchan se animen también a ir, sea un punto a favor para que se decidan a ir, es que la recaudación va a ir íntegramente destinada a ayudar a las hermanitas del Cordero a la construcción de su pequeño monasterio en Madrid. Este es un lugar que ellas necesitan mucho porque necesitan desempeñar el carisma de acogida que tienen. Y además también por esto, este año va a haber como novedad algo que los dos anteriores no ha habido, que es que una hora antes del concierto habrá un mercadillo solidario, ¿no?
Efectivamente, yo creo que merece la pena, además a dos días del día de San José, Día del Padre, venir un poco antes y comprar, tanto antes como después se podrá comprar artículos, y van a tener, la verdad es que artículos de todo tipo, muchos de ellos donados y de estupenda calidad, desde buenos quesos, buenos vinos e incluso artículos pues para comprar, aprovechar y comprar para el Día del Padre, y así además colaborar con esta causa estupenda.
Pues Pedro, no sé si tienes algo más que añadir para culminar la entrevista, alguna cosa que se te haya quedado por decir.
Sí, nada más, simplemente para quien quiera venir, es muy fácil porque no hay más que entrar en la página www.conciertodelpadre.com conciertodelpadre.com y ahí pues se pueden conseguir las entradas, ver un poco de qué va el concierto y yo animo a todo el mundo que esté escuchando ahora que viva en Madrid, porque el concierto es en Madrid, pues okay, se quiera acercar, pues a apuntarse. Es el domingo 17 de marzo a las 5:30 el concierto y el mercadillo pues desde las 5 y después también.
Y es para toda la familia, que en esto es importante también hacer énfasis por si acaso hay familias que tienen muchos niños y a lo mejor piensan que no van a poder ir, es para todos los públicos, ¿no?
Efectivamente, bueno, la entrada individual cuesta 10 euros y toda una familia, da igual cuántos componentes sean, pueden venir por 25 euros, que es lo que queremos, que vengan muchas familias.
Pues Pedro Alfaro, músico, violonchelista y organizador de los conciertos del Padre, gracias por estar con nosotros un año más en Radio María hablando de este maravilloso concierto. Y nada, feliz domingo y estaremos allí.
Muchas gracias, Isabel. Nos vemos.
Continuamos hablando sobre la figura del Padre en esta sección que ahora empezamos. Mirada de Dios, lo vamos a hacer a través del arte y concretamente de la obra de San José enseñando a andar a Cristo. Así se llama, es del escultor madrileño Jesús Arévalo. Es una obra realizada en madera que pueden contemplar buscando en internet el nombre de la obra, San José enseñando a andar a Cristo, o metiendo el nombre de la obra en internet, buscándolo por el nombre y su autor, que es Jesús Arévalo, o también en el perfil de Twitter de Radio María, para seguir así la explicación de María del Camino, Viana, historiadora del arte, que nos acompaña un domingo más. Buenos días, María.
Buenos días, Isabel.
Pues me gustaría comenzar pidiéndote que nos hables un poco del autor, de Jesús Arévalo, y de esta original idea de representar a San José enseñando a caminar a Jesús. A mí me parece muy bonito, es una iconografía bastante particular, ¿no?
Sí, exacto. Con respecto a lo primero que me comentabas, por conocer un poquito a Jesús Arévalo, él es un escultor madrileño. Como has comentado, está vivo, en activo. De hecho, lo hemos entrevistado en varios programas de Radio María, aquí en Instrumentos de Dios, si no me equivoco, ha estado, porque pues siempre es bastante generoso compartiendo su experiencia artística y de fe, ¿no?, que van inseparablemente unidas, porque, bueno, pues este escultor, que es esposo, es padre de familia, él procede a su vez también de una familia numerosa, ha trabajado desde muy joven en distintos contextos, oficios, y esto sin duda pues le ha dado un bagaje de vida, de contemplación, de reflexión, que le ha hecho arriesgarse por la vocación de artista, que realmente es un riesgo, ¿no? Él se licenció en Bellas Artes, con honores en técnicas, procedimientos escultóricos, y trabajando a lo largo de los años, de todos estos años, sobre todo la madera, también la piedra, el bronce, tiene obras repartidas por todo el mundo y me parece pues digno de mención el trabajo que lleva a cabo, o más bien deberíamos llamar misión, porque es realmente una misión de evangelización a través de la belleza de las formas, de las texturas, de los materiales, junto a Kiko Argüello y a diversos artistas de todo el mundo con los que pues esto, a través del arte, ha ayudado a propiciar este encuentro con el amor de Dios que libera, que salva. Él es miembro honorario y consultor de la Pontificia Unión Católica de Artistas Italianos y eso, pues tiene, hay esculturas suyas realmente en Reino Unido, Tierra Santa, Estados Unidos, distintos puntos de Europa. En Madrid, bastante conocidos los relieves de la Catedral de la Almudena. También la Virgen, que está en la hornacina de la fachada de Cuesta de la Vega, donde tradicionalmente se sitúa la aparición de la Virgen de la Almudena, pues es suya también, es de Jesús Arévalo. La Virgen del Abrazo, también aquí en Madrid. O, pues bastante conocido también, el Cristo Crucificado, que hay en el Seminario Redentoris Mater de Madrid, que flanquea la tumba de la Sierva de Dios, Carmen Hernández. Es, bueno, brevemente un poco la biografía del autor y un par de pinceladas sobre esto que comentabas de la iconografía, que como decías, pues no es tan tradicional. Normalmente San José se representa solo o con el niño, pero con el niño en sus brazos, un Jesús bebé, normalmente con sus atributos, que son un báculo o un cayado, como figura de este José que es guía, o con la vara florida, en referencia a los apócrifos, donde hablan de esta vara que florece como la señal de que él sería el esposo casto de la Santa Virgen María. También en ocasiones se representa con herramientas de carpintero. Muchas veces en escenas del Evangelio, junto a Jesús y María, pues la natividad, la huida a Egipto, la presentación en el templo. También, sobre todo en la iconografía oriental, aparece San José siendo tentado por el diablo, con la duda sobre la virginidad de María. O ya en el barroco español, pues en el momento de su muerte, la muerte de San José, asistido por Cristo y por la Virgen. Por lo tanto, como decías, no es tan habitual verlo, ¿no?, enseñando a caminar al niño Jesús, pero sí existe un precedente de esta iconografía de José con el niño dando sus primeros pasos, que es un San José de Francisco Javier Meana, que se conserva en la Catedral de Lugo. Él es un escultor de mediados del siglo XVIII que quiso mostrar esta escena, pues, de una ternura impresionante, pero también de un significado muy profundo, y que es pues la escultura en la que se inspiró el propio Arévalo para realizar esta obra de arte que contemplamos hoy.
María, viendo la imagen, hay varios detalles que me llaman la atención en la forma de representar a San José. Por ejemplo, uno de ellos es que tiene los rizos muy marcados, ¿no?
Sí, sí, pues es que Jesús Arévalo acometió esta obra por una inquietud que había junto con Kiko Argüello, del que ya hemos dicho que es colaborador y amigo, de tener en los seminarios un referente, un San José. Y este que acabamos de comentar, de la Catedral de Lugo, decía que le sirvió de punto de partida para ir madurando la idea, rezando, pensando cómo hacerlo, y finalmente hizo un San José menos barroco y más hebreo, es decir, más próximo a lo que habría sido el padre terrenal de Jesús, un hombre justo, un judío, un justo observante de la ley. Y de ahí, pues, estos dos tirabuzones que al modo hebreo caen a los lados de su rostro, y el gorrito también es un detalle judío. Es interesante que el vestido cae en líneas rectas. Esto nos remite a la estabilidad de la fe, de las raíces de la fe del pueblo de Israel, en contraste con la túnica lisa de Jesús, que tiene, pues es una vestimenta mucho más simple, es una figura que se mueve en un dinamismo de líneas curvas, ¿no? Frente a José, que parece como mucho más estable, mucho más recto, pues el niño Jesús todavía dando sus primeros pasos, ¿no? Nos habla de que algo nuevo están haciendo, que es el Nuevo Testamento, una nueva época, que es la época definitiva en la economía de la salvación. Y es que es importante no perder de vista que la relación de Jesús con Dios Padre inevitablemente ha estado mediada por su relación con su Padre de la Tierra, con San José. Y bueno, y el Señor, que todo lo hace bien, pues se escogió a un hombre profundamente celoso de la ley, a un buen judío. A veces se nos olvida que Jesús fue judío, y un judío que conocía los salmos, la Torá, que en el templo les dijo a sus padres que él debía de estar en las cosas del Señor, del que José y María le enseñaron a llamar padre, Abba, ¿no?, papá. Y este ayudar a descubrir a Jesús su verdadera identidad, pues es lo que esconde esta preciosa imagen, que humanamente es, pues, un padre enseñando a caminar a su hijo por su propio pie, ¿no?, pero que es algo que nace desde quién es realmente José, ¿no? ¿Y quién es? Pues es un judío humilde, un trabajador con su túnica, que se apoya en su callado como los patriarcas, y desde ahí es que ayuda al Señor a dar estos primeros pasos hacia el cumplimiento de su misión.
María, según estás hablando, estoy mirando la escultura en la pantalla de mi móvil y quería preguntarte qué más datos o curiosidades nos puedes contar de la obra.
Bueno, es una imagen de tamaño un poquito mayor al natural, es de 1,90 m de alto, que se ha hecho a partir de un modelado en silicona y escayola, previo modelo en arcilla, donde la presencia que tiene la figura de San José, que hablábamos ahora, pues nos lleva también a fijarnos en el niño Jesús, porque es hacia él, hacia donde mira José, ¿no? José mira a Cristo y le da la mano. El propio escultor señala este detalle porque dice que es importante fijarnos en la ternura del padre que observa a su hijo con cariño, con atención también, para enseñarle, para guiarle, para que no se caiga. Y Jesús acompasa su pisada a la de su padre. Tiene adelantado el pie izquierdo, igual que él, pero la mirada del niño Jesús se dirige hacia un poquito más adelante. O sea, que es esta idea de que está de algún modo abriendo un camino, lo que comentábamos hace un momento. Esta idea de un San José para los seminarios estaba ahí, pero no se materializó realmente hasta el año 2021, que es pues la fecha de comienzo de esta obra. El 2021 fue el año que el Papa Francisco quiso dedicar al patrón de la Iglesia Universal a través de la carta apostólica preciosa, Patris Corde. Y creo que algo bonito de conocer también es el proceso creativo, el proceso artístico. Como he dicho, comenzó en el año 2021, pero ha sido un trabajo bastante largo para poder hacer esta escultura, de la cual ya hay réplicas en varios seminarios a lo largo del mundo. Jesús Arévalo se trasladó a la iglesia del convento de Santo Domingo de Cifuentes, una iglesia desacralizada en la que ha estado trabajando. De hecho, en ese tiempo en el que comenzó a trabajar en el San José enseñando a andar a Cristo, él estaba haciendo un Cristo crucificado para Minnesota. Y este es un espacio público, este que acabo de comentar, de la antigua iglesia del convento de Santo Domingo de Cifuentes, es un espacio público en el que trabajaba con el permiso del ayuntamiento, al que de hecho muchas personas se acercaron, personas pues que estaban de paso o que se trasladaron a propósito, incluso visitas escolares, etcétera, justamente para ver cómo trabajaba el artista. Y todo esto está también en la historia de la obra. La obra, de hecho, tuvo bastante repercusión mediática ya antes de ser rematada, ¿no?, saliendo en televisión y demás. Y me parece algo pues para comentar, algo muy bonito y muy significativo también, porque de algún modo el ver cómo va tomando forma la figura, cómo se va desbastando la madera hasta que de ella va surgiendo de forma progresiva un santo, es de algún modo en sí un proceso que apela al espectador, un proceso un poco, me atrevería a decir, catequético, ¿no? Especialmente para el espectador que se siente también pues golpeado en su vida, trabajado a base de golpes, de cincel y de gubia por ese artista que es Dios, que necesita quitar de nosotros lo que sobra. A veces lo tenemos bien, bien adherido, ¿eh? A veces nos astilla el alma, pero es necesario para que salga de nosotros una obra de arte completa, una obra de arte pulida, pues que se vaya también desbastando poco a poco ese bloque, ese tronco que somos muchas veces, para que de ahí pues salga un santo.
María, ¿y qué tiene de particular el material de la escultura?
Bueno, la madera en sí es un material orgánico, natural, pero muy significativo, porque es de lo que está hecha la cruz. De hecho, la idea original era hacer esta escultura en piedra, pero después Jesús Arévalo consideró mejor finalizarla en madera, y concretamente en madera de tilo, que es una madera blanda, una madera que se deja tallar muy fácilmente. Habría que preguntarle al artista concretamente las propiedades de la madera y los motivos de la elección, porque además realmente Arévalo es un experto en este material. Pero bueno, en la línea de lo que decíamos hace un momento, no creo que sea casual haber elegido una madera de un color discreto como es esta, una madera de vetas finas que se deja trabajar para representar precisamente a San José, ¿no? Con esa discreción, esa docilidad al espíritu, porque al final pues San José es un pilar fundamental en la historia de la salvación, pero es un hombre silencioso que sabe pasar desapercibido y que sabe cumplir fielmente su misión desde la humildad de su material.
María, y por último, creo que existe también un hecho muy bonito de la propia biografía del artista, de Jesús Arévalo, que está en relación con esta escultura.
Así es, sí. Sí, él mismo lo cuenta en su página web, que es absolutamente recomendable, porque tiene muchos de sus trabajos explicados con fotos del proceso y fotos de las obras rematadas, que son realmente una belleza para la contemplación y para la oración. Recomiendo muchísimo la página web de Jesús Arévalo. Y él mismo cuenta que en esos meses en los que estuvo trabajando en esta escultura, él y su mujer estaban enseñando a caminar a su hijo pequeño, que estaba también dando sus primeros pasos. Entonces, de alguna forma, es bueno, pues un episodio de con el que se sintió muy identificado. Y además fue cuando ya se habían trasladado a Cifuentes. Comentábamos que es un escultor madrileño, en principio afincado en Madrid, que se trasladó a pues a este lugar de trabajo, ¿no? En medio de la pandemia, es decir, en medio de una situación absolutamente contraria, difícil. Y esto, pues también él mismo cuenta que le acercó mucho más a San José, ¿no? Porque San José tuvo que partir de su tierra confiando absolutamente en la providencia de Dios, arreglándoselas como podía para sacar adelante a su familia y sabiendo que es Dios quien cuida de ella, ¿no? Así que es interesante ver cómo pues arte y vida se mezclan, cómo el Señor va haciendo una historia también a lo largo de las generaciones, una historia de la que somos espectadores y que nos inserta pues en ese designio de salvación que Dios tiene para todos y que sin duda el arte y la belleza nos ayuda a descifrar y a comprender. O al menos a entrar en el misterio. No siempre comprenderemos, ¿no? Pero al menos a entrar sabiendo que tenemos un Dios que nos ama y que nos enseña, que nos trabaja, que nos enseña también a caminar como San José hizo con su hijo, como San José hace con la Iglesia y como hace también con cada uno de los que nos encomendamos a él.
Por eso, espectadores y también protagonistas. Así que, bueno, María, pues gracias por traernos esta original escultura tan tan llena de ternura, ¿no?, de San José enseñando a andar a Cristo, de Jesús Arévalo, y bueno, pues que tengas feliz domingo.
Gracias, feliz domingo también para todos vosotros.
Arde con fuerza en este frío, con todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden ni intentan contener su corazón. Brazos cerrándose en abrazos, de un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. Mira, y al verla el mundo gira en un solo segundo, el cielo estremeció. Y esa donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su convicción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión. Duerme sufre porque no puede darle algo mejor. Calla en el silencio, grita, se le traspasa el alma, sufre su condición. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero mira a los ojos a Dios. Sonríe tranquilo al fin, sonríe en un último aliento, hizo llorar a Dios.
Hemos escuchado antes la canción Arde de Hakuna, de la que nos hablaba el compositor Pedro Alfaro, que sonará también en el tercer concierto del Padre, dedicado a San José, cuya festividad celebramos dentro de unos días, el 19 de marzo, pero el concierto tendrá lugar el 17, que es el próximo domingo. Y ahora ya comenzamos con la sección de cine, de la mano de Javier Andino, experto en cine, que mientras se prepara, vamos a adelantar, esta vez sin ningún tipo de misterio ni adivinanza, como hicimos el domingo pasado, el título de la película de la que va a hablar, que es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, para ambientar un poco en lo que él nos va a contar, es una novela de fantasía épica que escribió el filólogo, que también lo era, y escritor británico, J.R.R. Tolkien. La escribió, si no me equivoco, se publicó en 1954, y fue llevada al cine en tres partes, en tres películas: La Comunidad del Anillo, que fue la primera, Las Dos Torres, la segunda, y El Retorno del Rey, la tercera. Javier Andino nos va a hablar de la primera, que es La Comunidad del Anillo, cuya historia no quiero desvelar mucho de lo que nos va a contar él, pero bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes de todos modos ya la han visto, porque ha sido vista por muchas personas. Se desarrolla en la tercera edad del Sol, esto no lo sabía yo, en la Tierra Media, que es un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas, como hobbits, elfos y enanos. Y ya que tenemos a Javier Andino preparado, que nos siga explicando él. Buenos días, Javi.
Hola, Isabel, buenos días.
Bueno, ya no te pregunto qué película nos traes hoy porque ya lo he adelantado yo. Es una gran película de fantasía basada en la mayor obra católica de ficción de todos los tiempos. Ya he dicho que es El Señor de los Anillos. En la primera de las tres partes te vas a centrar, dirigida por Peter Jackson, La Comunidad del Anillo, de 2001. Y lo cierto es que es una de las mayores obras fantásticas de todos los tiempos y también católica. Esto de que es católica, lo dices porque el autor Tolkien era católico, ¿no?
Sí, sí, es así. Y bueno, además es algo que ocurrió de forma no intencionada. Fíjate, hay una carta que el autor escribió a un amigo y en ella le confesaba que se trata de una obra fundamentalmente religiosa y católica, pero que al principio el mismo Tolkien fue inconsciente. Pero al revisarla se dio cuenta de que, bueno, gran parte de su forma de su visión del mundo la había plasmado en la novela. Y a raíz de esa revisión tomó una decisión curiosa y muy inteligente para reforzar esa esencia católica y no desviar la atención. Eliminó cualquier referencia a culto o práctica religiosa que hubiese en los personajes de la novela. Porque el elemento religioso necesario ya estaba incluido en la historia misma y en su simbolismo.
Esto es muy interesante, muy interesante. Pero a mí me intriga que una obra de género fantástico pueda ser tan poderosa en sus referencias a la fe, específicamente católica.
Sí, pues mira, para mí esto es muy interesante. Entiendo lo que dice. Mira, si yo quiero escribir un libro sobre la fe católica, escribo un ensayo o un libro de teología o divulgación. Y si quiero escribir un cuento, pues escribo un cuento, ¿no? ¿Por qué ambas cosas aparecen tan entrelazadas aquí? Pues porque Tolkien era profundamente aficionado a la mitología de diversas culturas y además sostenía una cosa: los cuentos, las mitologías, las leyendas, son todos verdad.
¿Pero cómo van a ser verdad? O sea, ¿existe Thor? ¿Existe Hansel y Gretel? ¿Blancanieves también existió? No, no.
Bueno, no, no, obviamente no. Los cuentos no son verdad porque narren acontecimientos históricos o científicamente verificables. Lo que quiere decir Tolkien es que todos estos cuentos son transmisores de unas verdades universales. Son la forma en que el ser humano en diferentes culturas accede a ciertas verdades, que somos limitados, que hay un Dios, que existe un bien y un mal, que actuar mal tiene consecuencias en nosotros y en los demás. Y esto me parece muy interesante porque es así como yo veo el cine y es así como yo lo traigo aquí cada domingo, igual que Tolkien sostenía que cada mitología o cada pequeño cuento, cada escondida leyenda, ¿no?, son reflejos de la verdad del ser humano. Yo sostengo que lo mismo ocurre con las grandes obras del cine. Yo no traigo películas explícitamente cristianas. Por aquí han pasado, yo qué sé, comedias, dramas, películas de ciencia ficción. La gran mayoría ni tienen intención de ser trascendentes. Pero todas muestran verdad sobre diversos aspectos. Incluso sin quererlo, a veces nos impulsan a mirar a Dios.
Sí, es verdad. Esto es lo que más me gusta de esta sección. Suele ser el enfoque con el que ves el cine. Entonces decías que la fe católica de Tolkien, que es el autor de la novela del Señor de los Anillos, unida a su interés por las mitologías como transmisoras de verdad, dio como resultado esta obra monumental. ¿Es así, no?
Sí, así es. Pero bueno, tengo que decir que a esas motivaciones se unió una mente espectacular, porque, a ver, lo de este hombre no era ni medio normal. Unió conocimiento, inteligencia y una creatividad brutal. Creó todo un mundo, un universo prácticamente paralelo, con sus culturas, cada una con su historia de siglos, sus tradiciones, sus propios idiomas en los que se puede escribir. Algo absolutamente apabullante, pero impregnada hasta la médula de la tradición católica. Fíjate que la obra incluye los temas de la muerte, la inmortalidad, la misericordia, la piedad, la resurrección, la salvación, el arrepentimiento, el sacrificio, el libre albedrío, la justicia, el compañerismo, la autoridad, el bautismo, bueno, un montón de temas. El mismo autor dijo, por supuesto que Dios está en el Señor de los Anillos. Y cuando se le preguntó quién era el Dios único de la Tierra Media, respondió, el único, por supuesto.
Qué bueno. Cuéntanos cuál es la historia del Señor de los Anillos, que muchos de nuestros oyentes conocerán ya, pero quizás algunos otros no.
Pues la historia cuenta cómo en la Tierra Media, tiempo atrás, el Señor Oscuro, Sauron, ordenó a los elfos que forjaran los grandes anillos de poder y los repartió. 3 para los elfos, 7 para los enanos y 9 para los hombres mortales. Pero Sauron también forjó en secreto el anillo único, que tiene el poder de esclavizar a todos los demás y, por tanto, a toda la Tierra Media. El Señor Oscuro fue vencido una vez y el anillo único le fue arrebatado y acabó perdido. Pasado mucho tiempo, el anillo fue encontrado accidentalmente y escondido durante muchos años por un hobbit. Los hobbits son criaturas afables, tranquilas y muy particulares. Lo cierto es que Sauron, que fue vencido en su cuerpo material, pervive como un ente sobrenatural unido a este anillo, ¿no? Y se está haciendo cada vez más fuerte y busca el anillo. Esta película narra el peligroso viaje que el joven hobbit Frodo emprende junto a algunos compañeros con la misión de destruir el anillo único. El grupo lo forman Frodo, sus dos leales amigos hobbits, un mago, un hombre, un elfo y un enano. La misión es casi suicida, pero necesaria, pues si Sauron con su ejército de orcos lograra recuperar el anillo, sería el final de la Tierra Media.
Es una historia muy épica, es una auténtica lucha del bien contra el mal. Vamos a comentar, antes de entrar en el contenido del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, algunos aspectos del apartado técnico.
Sí, mira, Isabel, adaptar este vasto mundo fantástico con todas sus alegorías, con toda su riqueza, era una tarea realmente difícil, si no ya directamente imposible. Para empezar, el director encargado, Peter Jackson, no parecía el indicado. Sus anteriores películas sembraban más incógnitas que certezas. Un director que se hizo famoso por hacer cine gore, un tipo de cine con mucha sangre, que camina habitualmente entre el terror, la comedia, lo repulsivo. Eso sí, había dirigido una obra muy interesante en 1994, Criaturas Celestiales, que ganó el León de Oro, nada menos, en el Festival de Berlín. Peter Jackson se hizo con los derechos para adaptar la obra de Tolkien, ya que desde su infancia estaba completamente fascinado. Luchó por el proyecto y consiguió el apoyo de una productora. El resto ya lo conocemos.
Interesante historia. ¿Y qué me dices de los otros aspectos?
Pues mira, la elección de actores y actrices también fue muy acertada. Es una historia compleja con muchos personajes, ¿no? Pero bueno, encabezados por Elijah Wood en el papel de Frodo. Todos fueron perfectamente interpretados. También Ian McKellen, muy recordado por su papel de Gandalf, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Austin, Christopher Lee, Cate Blanchett. Mira, un elenco variadísimo, de mucha calidad, ¿no? Inolvidable. Pero a mí, lo que me parece una auténtica hazaña es lograr una gran fidelidad al texto original. Esto, claro, provocó que, como has dicho ya, la adaptación se extendiera a 3 películas, de 3 horas cada una. Y bueno, a ver, es cierto que hay cosas que se quedaron en los libros y no vemos en la pantalla, pero el nivel de fidelidad al espíritu de la historia es notable. Esto sitúa la adaptación de Jackson en un plano diferente al de la actual serie de Amazon, que intentando ser fiel se trata muchas veces de una revisión actual de la novela, ¿no? A veces más preocupada en bañar todo de referencias culturales de la actualidad, ¿no? Como el reflejo de la diversidad racial, un feminismo forzado, etcétera.
Sí que ha habido polémicas por ciertas decisiones de esta serie que mencionas. ¿Algún otro aspecto a destacar?
A destacar de la película, pues bueno, mira, a nivel técnico y artístico, todo destaca. Se trata de una súper, súper producción, gigantesca, dificilísima de manejar, me imagino. Debió ser toda una aventura, una pesadilla, en la que todo al final funciona muy bien. No puedo dejar de mencionar la fotografía, los efectos especiales, el montaje. Ya te digo, todo el apartado técnico resultó brillante. Pero mira, dejo para el final algo que me parece extraordinario. La música, compuesta por Michael Shore. Y que, mira, a todas luces es de lo más rico y complejo que he escuchado nunca sobre la pantalla. Fíjate que pensando qué fragmento poner para acercar a los oyentes esta gran obra, al final me he inclinado por un tema que personalmente me encanta y en el que aparece el tema de los hobbits. Escuchemos.
Sí, la verdad que es inconfundible. Hace pensar en las escenas de la Tierra Media tan verde, tan idílica, ¿no? Decías además que es de lo más complejo que has escuchado en cine. ¿Por qué?
Porque, bueno, en verdad es una composición complejísima y de gran belleza, ¿no? Que se expande más allá de lo que uno puede percibir a primera vista. Fíjate que en ella hay una serie de temas asociados a distintos personajes u objetos, como el anillo, y cada tema está compuesto utilizando unos motivos, ¿no? Que son breves estructuras que lo arman. Cada uno de ellos con un sentido muy, muy pensado. Por ejemplo, el tema del bien es inverso al tema del mal, etcétera, ¿no? Y así como resultado tenemos, por ejemplo, un tema de los hobbits, otro de Aragorn o del anillo, etcétera. Y cada uno de ellos tiene variaciones según la historia. Por ejemplo, cuando aparece Gollum en pantalla se hace presente el tema de los hobbits, porque Gollum era un hobbit, pero de forma distorsionada. Cuando aparece Saruman, que es un mago ambiguo entre el bien y el mal, su tema utiliza el motivo del mal, pero a medias, como si no fuese un mal completo. Todo esto escapa al oído, ¿no?, cuando estás viendo la película y al entendimiento de profanos como yo, ¿no?, en la música. Pero recomiendo muchísimo el riquísimo análisis que hace de esta banda sonora el músico Jaime Altozano y que puedes encontrar en YouTube. Es que no podrás escucharla igual otra vez.
Pues tomamos nota de este apunte para disfrutar mucho más, si cabe, esta banda sonora. Y bueno, si te parece, vamos ahora sobre el contenido del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Sabemos que Tolkien plasmó mucho de su visión personal del mundo y, por tanto, del cristianismo en este universo fantástico. ¿Qué nos puedes decir?
Pues mira, efectivamente, hay mucho aquí de la esencia del cristianismo. Es casi una exposición detallada de la cosmovisión católica del hombre y la creación. Lo primero que quiero destacar es que en El Señor de los Anillos se distingue el bien y el mal, nítidamente. Cuando no se muestra una distinción entre ambos, al final se nos hace manipulables. Tantas veces lo hemos visto en la historia de la humanidad. El mal existe en esta historia y está personificado en Sauron, auténtica imagen del demonio. Hoy en día el bien y el mal, la verdad y la mentira, están como desdibujadas, ¿no? Lo que para ti es verdad, para mí puede no serlo. Para ti es bueno, puede que para mí no lo sea también. Es en la persona donde se sitúa esta decisión, ¿no?, entre una cosa y otra. No se reconocen como entidades que estén por encima del hombre, y absolutas, y al que éste pueda acceder, sino que es el mismo ser humano, cada individuo, el que puede establecer la distinción entre el bien y el mal. Esto ocurre, ¿no? Es así como aparece, lo vemos en la sociedad. Es justo lo que hicieron Adán y Eva, trasladar el punto de decisión a nosotros sobre el bien y el mal.
Javi, en la historia del Señor de los Anillos, a mí esta historia me hace pensar mucho en el anillo único, ¿no? Se menciona el anillo único. ¿Qué significado tiene?
Pues el anillo personifica la tentación del mal y muestra la debilidad del hombre. Caer en la tentación, ponerse el anillo, es como pecar. Me hace invisible al mundo, me saca de la realidad y me hace visible y vulnerable al mal. Y nos va deteriorando poco a poco. Así se muestra en la historia. Es el mismo pecado. Reduce a un objeto visible la tentación de huir de la realidad y nos expone a la influencia del mal. Frodo lleva el anillo colgado, ¿no? Como nosotros llevamos la cruz. Su viaje es una lucha contra esta influencia que le desliza en su libertad al mal.
Por tanto, este anillo despliega su influencia como la tentación lo hace en nosotros y nos desliza hacia el pecado, ¿no?
Sí, y es curioso cómo en El Señor de los Anillos el ser humano aparece como la criatura más débil, más fácil de corromper, menos inmune, ¿no?, ante esta influencia del mal. Es una clara referencia al pecado original que llevamos.
Hay ideas particularmente cristianas en El Señor de los Anillos como el valor de la vida, ¿no?
Sí, mira, esto aparece expresado muy bien en una escena que vamos a escuchar en la que Bilbo, el hobbit, y Gandalf, el mago, están hablando de una criatura repulsiva, obsesionada con el anillo, y Bilbo lamenta que no le hubieran matado cuando hubo oportunidad. Escuchemos.
Lástima que Bilbo no le matara cuando pudo hacerlo.
¿Lástima? La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos.
Tiene mucha fuerza la forma en que se expresa esta idea y es muy cierta. ¿Qué otras cosas son interesantes?
Pues a mí me parece interesante quién es el elegido para encabezar esta misión portando el anillo. Es quien menos cualidades tiene para protegerlo, un hobbit. De todas las criaturas, la más débil. Porque, a ver, si lo piensas, no es que sea físicamente incapaz por su poca fortaleza, sino que todas sus capacidades parecen insuficientes. Su forma de vivir es contraria incluso a esta misión. Y esto es muy interesante. Es una contraposición esta entre una vida burguesa y estática, que es la que lleva un hobbit, ¿no?, y una vida que afronta la lucha verdadera entre el bien y el mal. Ya te digo, los hobbits son criaturas que esencialmente se concentran en lo pequeño, que no aspiran a grandes cosas, son alérgicos a la aventura y a lo imprevisto, son burgueses totalmente. Esta lucha del hobbit la tiene el ser humano de hoy, que nos pasa. O vivimos ensimismados en tantas cosas, o afrontamos la realidad verdaderamente, que consiste en una lucha entre el bien y el mal, con nuestra eternidad en juego. Vamos a escuchar en la siguiente escena, el poderoso mago Gandalf le confía el anillo al pequeño hobbit, a Frodo. Fíjate el poder de la influencia del mal, que ni el mago se ve capaz de llevarlo. Y fíjate cómo Frodo, en su sencillez, lo entiende y acepta la misión.
¡Cógelo, Gandalf! ¡Llévatelo!
No, Frodo.
Debes quedártelo.
No puedes ofrecerme este anillo.
¡Pues te lo estoy dando!
¡No! ¡Me tientes, Frodo! No quiero ni tocarlo. Ni siquiera para esconderlo. Entiéndelo, Frodo. Utilizaría este anillo con ánimo de hacer el bien. Pero conmigo adquiriría un poder desatado y terrible de imaginar.
No puede quedarse en la comarca.
No. No debe.
¿Qué debo hacer?
Y ahí aparecen los orcos, estas horribles y terroríficas criaturas, mostrando cómo a veces nuestra lucha es en inferioridad de fuerzas, ¿no?
Efectivamente. Mira, la diferencia entre las hordas de orcos y las demás fuerzas del mal frente a la comunidad del anillo es abrumadora, escalofriante a veces. Y es una imagen de la vida del cristiano, que afronta su dura lucha y se encuentra con situaciones que le son imposibles, y en una debilidad ante el pecado superior a sus fuerzas. Piensa que nadie es capaz de no pecar, porque es imposible. Por eso el hombre necesita a Dios para esta victoria, y por eso aparece la gracia, que le habilita para ello. En El Señor de los Anillos aparece también la acción de la gracia divina.
Javi, sé que te has preparado muy, 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 muy bien este análisis de esta película que te fascina, pero tenemos que ir resumiendo porque se nos echa el tiempo encima. Si quieres, dedicamos el siguiente programa también a esta trilogía. Yo quería preguntarte ya para ir terminando, ¿en qué manera aparece Jesucristo prefigurado aquí?
Pues mira, es curioso, no aparece un personaje que visibilice de forma concreta y completa a Cristo, pero sí ciertas facetas en algunos de ellos. Por ejemplo, hay una clara referencia a la resurrección de Cristo en el personaje de Gandalf, que muere en las minas de Moria para salvar a sus compañeros y reaparece más tarde como Gandalf el Blanco. Y también es muy curioso cómo los tres personajes principales de la Comunidad del Anillo reflejan a Cristo mediante tres cosas que a todo cristiano nos da el bautismo. Profeta en el personaje de Gandalf, sacerdote en el personaje de Frodo y rey en el personaje de Aragorn.
Pues no había reparado en esta faceta. Me gusta también mucho cómo se explica la providencia de Dios y la gracia en esta historia. Y bueno, lo vamos a tener que dejar aquí. Si quieres, puedes hacer un alegato, una especie de alegato final para convencer a nuestros oyentes de que la descubran o la redescubran, si ya la habían visto, para terminar.
Pues sí, mira, a ver, me faltan muchas cosas, como has dicho, ¿no? Para que el análisis sea mínimamente suficiente. Hay, mira, fíjate, hay referencias a la Virgen María, al bautismo. Pero bueno, yo animo a los oyentes a que completen el análisis viendo esta película. Es fascinante cómo el mismo anillo es un personaje vivo. Cada vez que sale en pantalla, se personifica el mal. Es impresionante esto, ¿no? El mundo que nos rodea, nuestra vida de fe, aparecen en esta película. Es un disfrute como espectáculo, pero lo tiene, porque lo tiene todo: comedia, drama, amor, aventuras. Pero ya te digo, podemos verla haciendo esta lectura de nuestra vida de fe. Es una historia que nos devuelve la esperanza de que, aunque nos veamos incapaces, aunque haya tantas cosas que nos sobrepasen, la enfermedad, la soledad, el odio, que no podemos amar, aunque nos veamos superados por todo este sufrimiento, no hemos sido dejados solos en la lucha. La muerte no tiene la última palabra.
Pues con este mensaje esperanzador nos despedimos. Javier Andino, experto en cine, gracias por estar con nosotros y feliz domingo.
Igualmente, feliz domingo a todos.
Pues hasta aquí el tiempo de Instrumentos de Dios en Radio María, dedicado a la figura del Padre Dios. Gracias por acompañarnos un domingo más. Hemos hablado con Pedro Alfaro, director del Tercer Concierto del Padre, con María del Camino Viana sobre la escultura San José enseñando a andar a Cristo de Jesús Arévalo y con Javier Andino, experto en cine, sobre El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Les recordamos, el próximo domingo no tendremos programa por ser Domingo de Ramos, así que hasta el siguiente. Sean felices.
Han escuchado Instrumentos de Dios con Isabel Andino.